Saludamos en la línea telefónica al doctor Roberto Castellán Rueda. Él nos hace como cada semana la recomendación del libro y la lectura, sobre todo, bueno, siempre la lluvia es un buen pretexto para encerrarse un rato en casa y dedicarle un tiempo a los libros. Doctor, bienvenido como siempre, un fuerte abrazo y lo escuchamos.
Muchas gracias, Griselda, muy buenos días, y efectivamente todo es un buen pretexto para encerrarse con un buen libro, especialmente ahora con estas lluvias. Esperemos que el fin de semana sea posible una lectura a uno de estos libros. Hoy quiero hacer un comentario, quiero platicarles más bien sobre un libro que no he leído. Les parecerá un poco extraño, pero en realidad, bueno, no son propiamente, yo no hago propiamente unas reseñas de libros, sino me gusta conversar sobre el tipo de libros que tengo en las manos, y este no lo he leído porque lo compré ayer en la noche precisamente. Es un libro de Amos Oz, es el más grande escritor israelí. Está David Grossman también, pero yo siento que de Amos Oz es uno de los grandes escritores a nivel internacional de Israel, que nace en 1939 y muere en Tel Aviv en diciembre de 2018. El libro en cuestión, este libro que no he leído pero quiero platicar con ustedes, es un libro que se llama ¿De qué está hecha una manzana? Lo publicó Ciruela en el año de 2019. Justamente es un libro de conversaciones con Sira Haddad. Sira Haddad es su editora, una editora que lo conoce muy bien, la primera en recibir sus manuscritos para transformarlos en estos libros que conocemos de Amos Oz. Y el libro está revisado por el autor en Amos Oz. Él hace una nota en junio, 6 meses antes de su muerte. Es decir, este libro podríamos tomarlo como un legado, como las últimas palabras entregada a una editorial, las últimas palabras de un autor entregada a una editorial para ser hechas libro. El libro ya publicado sale en 2010, es decir, vemos que el autor muere en 2018 y el libro ya está, inclusive en su versión en español, en 2019. Es un libro, como dije, que no lo he leído, lo compré ayer, pero lo quiero comentar por las expectativas que tengo sobre este libro. Debo confesar que también tengo una gran emoción de leerlo, de, como se dice comúnmente, meterle el diente, por muchas cosas, pero entre ellas, porque un lector, lo acepte o no, siempre está buscando claves, siempre busca imágenes, siempre está tratando de encontrar circunstancias, las circunstancias en las que un escritor escribe o escribió su obra. Y estas conversaciones entre el autor y su editora, con quien ha trabajado varios años, ofrecen esta posibilidad de abrir esos vericuetos sobre quién es Amos Oz y por qué, cuáles son las pulsiones que lo llevan al tipo de literatura que él hace, que insisto, es una de las grandes literaturas a nivel internacional. Hay otra cosa también, ¿no? Y en el libro se deja entrever algo de ello. En varios países del mundo, como Irlanda, como en Trieste, como en Londres, y creo que especialmente en París, no estoy muy seguro, tienen recorridos por los lugares en donde se desarrolló la vida y obra de sus grandes autores. Esos lugares en donde dicen, en este café se sentó Cortázar, que no es francés, pero lo dicen en Francia, en este se sentó James Joyce, etcétera, y nos da una idea del espacio, del entorno en que el autor realiza su obra. Yo no sé, creo que Israel no lo tiene, no sé si tenga un lugar dedicado a Amos Oz en Jerusalén o en Tel Aviv, donde nació y donde murió, pero el libro en voz de su autor sí nos deja entrever algunas claves. Ya lo leeremos y ya vemos si esas claves ahí están. ¿Por qué me llama la atención también este libro? Porque no es propiamente un libro autobiográfico, pero antes de comenzar a hablar un poco sobre esto, quiero decirles que Amos Oz es un gran escritor, ya lo dije, pero creo que fundamentalmente lo básico que tiene, que puede uno ver en su lectura, es que Amos Oz es un gran humanista, y los grandes humanistas hacen muchísima falta en nuestra época. Es decir, es un hombre preocupado, muy preocupado, por los principales problemas que aquejan y han aquejado a la humanidad, y en especial en esta relación entre lo que llamamos civilización occidental y el Medio Oriente. Es un hombre preocupado por lo que hace el ser humano por destruirse a sí mismo. Es un hombre muy, muy preocupado por el futuro, por el destino del hombre. Basta entonces hojear unas cuantas páginas de este libro, de qué está hecha una manzana, se llama el libro, insisto, es de Editorial Ciruela del 2019, para darnos cuenta de la lucidez con que trata problemas personales, sociales y políticos, además de una manera muy abierta, sin temor a la crítica. Toca temas, por ejemplo, que pueden resultar complejos, como meterse a la discusión con temas del feminismo radical, continuar con la discusión entre los problemas de los árabes con los israelíes, lo cual le ha costado muchísimos problemas, inclusive en la vida. Entonces, ¿cuál es la expectativa que yo tengo de este libro, que ya empiezo a hojear y empiezo a olfatear antes de leerlo? Pues es precisamente encontrarme los motivos de esa sensibilidad en sus discusiones, aún tocando temas que son muy álgidos, muy fuertes, y con los cuales no podemos, inclusive podemos no estar de acuerdo. Ese yo creo que sería mi comentario. Es una invitación también a leer a Amos Oz, y bueno, podríamos empezar con este libro como una clave para abrirnos al mundo de Amos Oz y su literatura, de qué está hecha una manzana. Es mi comentario para este día y muy buen fin de semana.
Doctor, se comunica José González y pregunta por qué no hacen también una referencia a los libros conocidos como bestseller. Fíjese que buscaba en internet cuáles eran los 10 libros más leídos de todos los tiempos y menciona que en primer lugar la Biblia, y no sé si coincida, la Biblia. En segundo, Harry Potter, la serie porque es una saga, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, El Principito, El Código Da Vinci, El Señor de los Anillos, entre otros. Estos son los primeros 6, digamos, libros que más se leen. Hay lectura que ya involucra a los jóvenes, como es esta de Harry Potter. ¿Pero coincide, doctor, con esta lectura?
Yo creo que toda lectura es buena. El problema con los bestsellers es, a mí me da la impresión que son como unas formas de orientar a la sociedad a cierto tipo de lectura y por ende a cierto tipo de pensamiento. En el caso de Harry Potter, pues fue un fenómeno mundial, sobre todo a los jóvenes, y eso en cierta medida es buena porque acostumbraron al joven al libro. Ahora ya pasaron algunos a videojuegos y a videos, etcétera, pero yo no le veo mal a los bestsellers. Muchos de ellos, no me refiero ni a la Biblia, por supuesto, pero muchos de estos bestsellers son manipulados por las mismas editoriales, metiendo recurso a sus ventas, lo que en algunas cosas le llaman payola, ¿no? Metiéndole sí. Más dinero a un libro para que suene más, para que se venda más, para que se mueva más. Por supuesto que yo siempre he recomendado, es una de las lecturas más recomendadas, la Biblia y los Evangelios. Si nosotros lo leemos independientemente de nuestras creencias y de nuestra religión, con toda la independencia respecto a ellas, nos vamos a encontrar unas maravillosas, maravillosas obras, obras literarias que pueden ser muy reflexivas en muchos aspectos. Por ejemplo, el libro de Job, para mi gusto, es un libro fundador para las discusiones sobre la ética contemporánea, y pues podemos reflexionar y podemos disfrutar mucho de su lectura.
Bien, pues completo la lista. En séptimo lugar aparece El Alquimista, aparecen 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, aparece El Diario de Ana Frank y El Perfume, los 10 libros, según esta nota informativa, más leídos de todos los tiempos.
Pues sí, yo pondría a 100 años de soledad de García Márquez en el tercer lugar, sí. Mejor. Pero una vez hicieron también una encuesta entre los libros que leen los jóvenes en las universidades, y tanto García Márquez como como Juan Rulfo, quedaron muy, muy, muy por abajo de libros como autores de Coelho y otros autores que, insisto, son vendidos con por las editoriales con una idea de, hasta cierto punto, de imponer una forma de reflexión, de leer, de ver el mundo. Yo creo que hay que abrirnos a la literatura. Creo que es una cuestión de que poco a poco va uno olfateando, por decirlo de alguna manera, los libros, y puede uno empezar con lo contrario a los bestsellers, que uno se encuentra joyas en estas pequeñas editoriales, claro, en estas editoriales y en pequeños tirajes también.
¿Cuánto es el promedio de lectura de los mexicanos?
No, el promedio de lectura de los mexicanos hablan de 1.4 libros al año. El problema del, sí, el problema es muy bajo. Luego hay una discusión con eso, con respecto a la UNESCO, porque algunos suman los libros de texto, y los libros de texto luego no son considerados como lecturas puestas a disposición de jóvenes y adultos, no solamente para su recreación, sino para la ampliación de su conocimiento. Ahora bien, este porcentaje también está variando, porque hay problemas para ver cómo se plantea en esos porcentajes el libro electrónico, porque muchos jóvenes inician leyendo un libro, claro, electrónico, y de ahí pasan inmediatamente al videojuego, a chatear. Entonces no se ve como la práctica de lectura que conocemos nosotros de libro, ¿no? Que es sentarse, tomar el objeto libro, comenzar a cambiar páginas, sino que la computadora o el iPad, lo que sea, nos da la posibilidad de tener dos pantallas abiertas o tres, claro, pantallas abiertas.
Lo cierto es que es un placer leer.
Y es bueno, un gran, ¿verdad?, placer leer, y como bien dices ahorita en estas lluviecitas, un café, claro, un buen silloncito, se un buen toca. Rincón y a leer.
Muy bien. Doctor, pues que tenga excelente fin de semana y gracias por la recomendación.
Igualmente, muchísimas gracias. Un buen fin de semana.
Igual.